Te doy la bienvenida al podcast Vivir desde el Ser, un programa sobre cuerpo, mente y alma en el que abordo el desarrollo personal desde perspectivas diferentes. Quiero compartir contigo temas de conciencia, espiritualidad y astrología que me apasionan. Las emociones y su relación profunda y ancestral con el trauma, la conexión con el cuerpo, la evolución de las relaciones conscientes y mucho más. Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto consciente Vivir desde el Ser. En este episodio comparto un Instagram Live que hice con Cristal Gracia, terapeuta somática, con la cual hablamos de la energía de Aries y cómo se siente y se encarna en el cuerpo. Espero disfrutes de este episodio.
Sí, aquí está.
Hola, Cristal, ¿cómo estás?
Hola, Guiomar, ¡qué ilusión!
¿Cuánto tiempo? Sí, sin verte.
Hace ya más de un año que no nos encontramos por aquí, yo creo.
Sí. Qué bueno.
¿Cómo estás? ¿Cómo estáis por allí? ¿Lloviendo también mucho qué?
No, ahora ya primavera por aquí. Ahora ya la primavera, que es la temporada de Aries. O sea, Aries es el primer signo del zodiaco y empieza cuando empieza la primavera. Ahora ya está brotando todo.
Qué bien. Por aquí empieza a olerse un poco, pero está entrando, ¿eh? Eso sí, yo llevo 2 semanas como sintiendo mucho en el cuerpo esta energía de Aries. Quizás también porque mi sol Mercurio es Aries, entonces ya es como que cuando llega esta época del año siempre ya lo voy como notando mucho, ¿no? De esto vamos a hablar hoy.
Sí. Aries es realmente la energía más simple que hay, ¿no? O sea, es muy fácil entender, como es la primera de todas, pues es bastante fácil entenderla, ¿no? Entonces se puede ver desde muchos puntos de vista, ¿no? A nivel energético, de astrológico, también a nivel de medicina tradicional china, la primavera. Se puede ver abordar desde la somática, por supuesto, ¿no? Y es un poco pues la idea, ¿no? Que tenemos aquí de desgranar esta energía que hay ahora. Y creo que es interesante, Cristal, porque Aries también se relaciona con la rabia. Y la expresión, el ir a por lo que quieres y los límites. Entonces, cuando esto no está colocado, pues es más complejo encarnar, ¿no? Porque también me gusta definir a Aries como la llama del espíritu. O sea, que sería como la definición más esencial de Aries. Pero aunque la llama del espíritu pueda sonar así un poco poético, ¿no? Imagínate lo que es un fuego, una llama que está en tu corazón que esa llama pues hay que alimentarla o hay que tenerla conectada cuando estamos conectados con nuestro corazón y esa llama es la que se relaciona con tu energía vital, es la que te ayuda a que tú te puedas mover vitalmente, corporalmente, de forma automática, porque vivimos en una sociedad que es tan mental que creemos que nos movemos desde nuestras decisiones mentales. Y no es cierto. O sea, las cosas no van por ahí. Hay que moverse desde el cuerpo. O sea, porque el cuerpo es el que realmente tiene la inteligencia. Porque es el que está más... O sea, cuando te mueves desde el cuerpo, cuando estás conectado con tu cuerpo y tu corazón y estás en coherencia, te estás moviendo desde tu espíritu. Y Aries es como esa representación del espíritu en tu cuerpo. Y es a partir de ahí desde donde hemos empezado a aprender a movernos, ¿no? Como siento el impulso de ir en esa dirección.
Es que te escucho, Guiomar, y me encanta tanto porque, mira, yo ayer hacía así como mis notas con este tema que siento tan integrado en estos años, ¿no? Pero sí que quería como apuntar 4 cosas que decía, hay cosas interesantes que pueden salir con Guiomar, ¿no? Y una de las primeras cosas que apuntaba, ¿no? Era como... Vamos a mirarlo desde un punto de vista evolutivo, espiritual, ¿no? Porque si miramos la rueda zodiacal, cuando miramos los arquetipos de los signos, ¿no? Tiene un sentido ese mandala, ¿no? Y decía, claro, Aries viene después de Piscis y justamente apuntaba esto, ¿no? Es la encarnación del espíritu, es la aparición del yo. Y justo
Total.
apuntaba esto después de la energía vital, ¿no? Pero claro, a un nivel evolutivo, si contamos, si tenemos en cuenta esto, que venimos de una energía pisciana, que es la conexión con un todo, que es el espíritu, ¿no? Podríamos decir esto, el paso de Piscis a Aries es justamente esto, la encarnación. Y si pensamos qué se necesita para que el espíritu pueda encarnar en un cuerpo, rápidamente es fácil que nos venga esta imagen de que vamos a necesitar una gran dosis de energía para que esto sea posible.
Claro. Y de hecho, o sea, es la propia, al igual que cuando aparece es que el espermatozoide cuando va hacia el óvulo y lo fecunda hay como un destello de energía, pues también es algo así. Cuando un bebé nace de ese útero pisciano, está ahí en ese, aquí no hago nada, me dejo llevar, floto y me alimentan y no hago nada, y de repente sale al mundo. Y Aries tiene que ver con la primera casa del zodíaco, tiene que ver con el ascendente. O sea, el ascendente marca el inicio de la primera casa. Y el ascendente marca nuestros inicios y nuestro nacimiento. O sea, habla del parto, de cómo ha sido tu parto. Y a su vez, Aries está regido por Marte, que es el planeta que tiene que ver con la guerra o con el emprender, el ir a por lo que quieres. O sea, todo esto está relacionado, ¿no? Pero, como decías, o sea, estamos en esa burbuja pisciana, en ese útero pisciano, y de repente salimos al mundo y nacemos. Y lo primero que hace el bebé sano, es, ¿no? Como ese grito, ese llanto, que es como una especie de gesto de rabia, ¿no? De, estoy aquí, ¿no? El bebé en ese momento, imagínate si está súper tranquilo ahí flotando y de repente tiene que respirar oxígeno, exponerse al frío de la sala, que es diferente a la temperatura de su madre. No sé, hay muchas cosas que están pasando. La sensación de separación, el corte del cordón umbilical. O sea, es como, ¡ay! Esto es incómodo, no lo soporto, ¿no? Entonces, eso da como mucha irritabilidad, rabia, tal. Pues eso es Aries, ¿no? Ese momento, ¿no? Y ese empujar por el canal de parto, voy para allá y si hace falta rompo el tejido, ¿no?
Sí. Es esa energía del inicio, que si esto podemos sentirlo, imaginarlo en el cuerpo, si imaginamos cómo es la energía del inicio, cuando algo se inicia, ¿no? Es como, si de verdad tomamos como esta conciencia corporal, podemos sentir que en el cuerpo, para que se pueda sentir cualquier inicio, vamos a necesitar esta sensación de tensión. Hay una cierta tensión, ¿no? Hay algo que el tono muscular aumenta, ¿no? Y podríamos decir que hay algo que se siente como una energía que sube un poco y empieza una cierta tensión, que esta es la energía que podríamos decir que es la energía que inicia el nacimiento y el parto, ¿no? Hay de repente ese clima pisciano y de repente hay algo, bueno, que sucede obviamente fisiológicamente, ¿no? Que hay toda una explicación en ese nivel, pero si lo vemos a un nivel energético, vemos que hay una subida de energía, empiezan las contracciones, ¿no? Hay como algo que sucede que. Y es como, Aries es como ese fuego que tú decías antes, ¿no? Ese fuego que de repente se enciende y inicia, ¿no?
Sí.
Y esto puede tener luego muchas lecturas y muchas aplicaciones en la vida. Lo digo también porque me encanta que podamos tener este espacio, ¿no? Y compartir el arquetipo desde este lugar, porque, ¿no? Desde lo astrológico a veces hay tantas explicaciones que son como más, ¿cómo decirte?, más arquetípicas, que están muy bien, nos ayudan mucho como para entender y aproximarnos al signo, pero a veces nos dejan desde un lugar un poco mental, encasillados como a la imagen o a la idea. Y ya sabemos que a veces cuando nos enamoramos de imágenes nos quedamos como un poco atrapados ahí, ¿no? Y no podemos ir como tanto al sentir, ¿no? Entonces es bonito verlo como desde este lugar más del sentir, del cuerpo. Que nos da otra información de cómo podemos entender esta energía para nosotras, también en carta, ¿no? O incluso cuando lo estamos transitando en los momentos del año, ¿no? Como ahora ya que estamos en pleno Aries.
Exacto, totalmente, ¿no? Y de lo que has dicho, como matizar o reforzar cosas que has dicho, ¿no? Tiene mucho que ver con las emociones de la rabia y con la irritabilidad, ¿no? Porque es una especie de, o sea, los signos de fuego en general Fuego es movimiento, o sea, el fuego impulsa el movimiento. Fuego y quietud no puede ser, ¿no? O sea, el fuego es movimiento, la llama siempre está en movimiento. Entonces, es un movimiento que viene desde dentro. Eso pasa con todos los signos de fuego. Y en el caso de Aries es el primero, ¿no? Entonces, es el inicio de todo. Caruti habla que él hace una analogía con los primeros 6 signos del zodiaco. Y el inicio o el nacimiento del sistema del universo, básicamente, ¿no? Entonces habla como Aries, como la energía del Big Bang, ¿no? Es una explosión de movimiento. Es algo que además es incontenible e inevitable. O sea, tiene que darse ese impulso con dirección y es totalmente inevitable. Luego aparecen nuestros miedos y nuestra mente que intentan evitar ese movimiento, pero ese movimiento, esa energía potencial y cinética, o sea, no solo se puede quedar en potencial, se puede retener momentáneamente, pues si tienes Saturno, Quirón o algún transpersonal, algún aspecto difícil, puede hacer que eso retenga un poco ese impulso, pero tarde o temprano ese impulso se tiene que expresar, entonces tiene que salir hacia afuera. Para que se vea mejor, en medicina tradicional china, este paso de Piscis a Aries es el paso del elemento agua al elemento madera. Entonces, que es la primavera, que es el momento de la primavera. El agua es el invierno, ¿no? Entonces es frío, es húmedo, es un elemento de mucha desvitalización, ¿no? En invierno nos baja muchísimo la energía. Es también una energía muy yin, muy de ir hacia adentro. Y luego llega la primavera y la primavera brota todo, ¿no? Tiene que brotar pues, los árboles, las flores, todo empieza a decir ¡pa! Esa explosión de energía que se expresa hacia afuera, ¿no? Cuando antes ha estado en esa cuevecita yin, aparece toda esa energía de yang hacia afuera para expresarse. ¿Qué pasa? Que si el yin, el agua, el inicio, el origen, ese piscis no está del todo bien colocado, ese árbol le va a costar brotar, le va a costar salir y puede que no llegue, puede que se enquiste esa energía. Y en los humanos, cuando se enquista esa energía de Aries, cuando no tiene una expresión adecuada, un movimiento adecuado, se acaba traduciendo en dolores, en enfermedades en el cuerpo. O sea, cuando nos tragamos la energía de Aries, terminamos con muchos dolores en el cuerpo. Y si la energía además es Aries, o sea, si lo que se activa es energía de planetas en Aries, lo que vamos a encontrar es sobre todo temas relacionados con la cabeza, ¿no? Hace poco, en un encuentro en mi comunidad online, alguien mencionaba un tránsito, creo que era de Plutón sobre su nodo, en la casa 1. Y entonces creo que el nodo lo tenía en Piscis y tal, bueno, no me acuerdo, o en Aries, no me acuerdo exactamente, pero estaba en la casa 1. Y entonces me vino, digo, ¿te ha hecho que salga un grano en la cabeza, en algún sitio de la cabeza? Y dijo, sí, ¿no? Esa activación, ese Plutón por esa parte de vieja, arcaica, ¿no? Lo que ya está podrido y que ya no sirve, y Aries, la cabeza, todo lo que está inflamado, todos los itis, tiene que ver con la rabia, tiene que ver con Aries, ¿no? Y vivimos, ya sabes, en una cultura donde pues, no estamos acostumbrados a una expresión sana de esa energía de Aries, de esa rabia, de ese potencial, ¿no? Que también me gustaría que hablásemos de eso.
Sí, además es algo que es súper necesario y que fíjate, en las sesiones de acompañamiento terapéutico a ti te debe pasar también. Debe ser uno de los temas, o sea, porque yo creo que es uno de los temas sociales y también, bueno, quizás asociado al género con el hecho de ser mujer o no, porque también esta energía en lo femenino, ¿no? Bueno, está este equilibrio entre lo masculino y lo femenino en una. Pero lo que quiero decirte es que es algo que trabajamos mucho en las sesiones de terapia, aparece mucho cómo integramos la rabia, ¿no? Porque claro, y al final es integrar ese Marte y esa energía ariana de una, ¿no? En carta. Yo aquí quería matizar que, o sea, al final, o sea, con todo lo que tú traías, por ejemplo, cuando nace un bebé, ¿no? Y decías, nace un bebé, pide, por ejemplo, alimento y es pura rabia, ¿no? Cuando lo pide, claro, es que la energía de Aries, la energía de Marte, podríamos decir que es la energía vital pura de la existencia. Se necesita vivir desde esa energía. Hay una vitalidad, una energía vital, el ki, el orgón, ¿no? Se puede llamar de muchas maneras. Es esa energía vital que me permite que haya un movimiento en mí de dentro hacia afuera, como tú decías, que es interesantísimo porque ahora me voy un poco, ¿eh? Pero en esta cosa que decías, que es un movimiento de dentro hacia afuera, realmente es que es lo que contiene la existencia también, ¿no? En todo hay un movimiento de dentro hacia afuera o de fuera hacia adentro. Hay una expansión, hay una contracción, hay una inspiración, hay una expiración. Ese es el ritmo de la pura vida, ¿no? Podríamos decir. Entonces, en ese Aries, en esa existencia, yo encarno, tengo una vitalidad, tengo una energía que como ser que empiezo a encarnarme, como espíritu que empiezo a encarnarme y empiezo a estar en un cuerpo, esa energía me permite moverme en el mundo. Cuando soy un bebé, si tengo hambre, es esa energía vital en una dosis más alta la que me va a permitir pedir mis necesidades, la que me va a permitir llorar primero y cuando empiezo a coger tono muscular, por ejemplo, levantar los brazos, mover las manos, ¿no? Y así voy a aprender a pedir contacto, a pedir que se cumplan mis necesidades nutricias, ¿no? O que es esa energía que luego llamamos rabia. Es que es como muy, ¿no? Llamamos a esto rabia cuando la dosis de esa energía es más elevada. Pero es justo una energía que me permite vivir, o bien para cubrir mis necesidades, o bien para, o sea, o bien para pedir, quiero decir, lo que necesito, o bien para decir lo que no necesito.
Exacto. Exacto. Y esto me liga con la biología del trauma, o sea, el sistema nervioso y el trauma. Entonces, a mí me gusta ver el sistema nervioso como de las diferentes posiciones. Yo añado unas cuantas a las clásicas de Stephen Porges. Entonces, las más desvitalizadas del todo es la inmovilización, luego la procrastinación, el pollo sin cabeza, procrastinación y pollo sin cabeza son términos míos, sí. La lucha, que estoy, perdón, la huida, la lucha, y luego ya el juego y la relajación, ¿no? Entonces, de abajo arriba sería el orden. Entonces, ¿qué pasa con las dos de abajo, con la inmovilización y la procrastinación? Cuando se dan estas dos posiciones, es que está el nervio vago dorsal activado, con lo cual el nervio vago frontal no está regulando el sistema nervioso. Al no regularlo, cuando cae en la desactivación del parasimpático, cae del todo. Entonces no tengo capacidad de, en inglés se dice agency, no tengo capacidad de agencia. No existe esta palabra exactamente en español, pero se entiende cuando se hace la traducción directa, ¿no? O sea, si estoy en inmovilización y pollo sin cabeza, perdón, y procrastinación, no tengo capacidad de moverme. Entonces es un estado donde, bueno, ya sabemos, me quedo en blanco, no sé qué contestar, no sé qué decir, o me quedo ahí pensando un montón de cosas, pero no me muevo, no me atrevo a ir, o la procrastinación, donde hay cierto movimiento, pero es más interno y externamente hago un movimiento repetitivo, ¿no? Como mirar las redes sociales y hacer scrolling, ¿vale? Entonces, ¿qué tienen en común? O sea, ¿qué relación tiene esto con trauma y con la energía vital? Pues todo, ¿no? Porque en estas dos posiciones apenas hay energía vital, porque trauma, en definitiva, se puede definir como la incapacidad para ir a por lo que quieres, que es lo que acabas de decir tú, o la incapacidad para decir que no a lo que no quiero. Sí. Pero como me tengo que quedar aquí porque estas personas que me están o invadiendo o no me dan lo que yo necesito por mucho que haya pedido, entonces me tengo que quedar aquí, entonces me acostumbro a no actuar. Dejo de ser dueña de mi impulso. Y el momento en que dejo de ser dueña de mi impulso y me quedo en esa posición en mayor o menor medida, porque el tema es que no es que estamos puramente en inmovilización, puramente en procrastinación, sino que partes nuestras se van quedando con los sucesivos traumas de nuestra vida en esa posición, ¿vale? El tema es que nos vamos traumatizando, retraumatizando, por generalización nos traumatizamos más, entonces es como se va extendiendo el alcance del trauma en tu vida, ¿no? Y vas aprendiendo, entre comillas, a no tener agencia, a no actuar, a no ir a por lo que quieres, a no evitar lo que no quieres, ¿no? Pero claro, cuanto más te dejas, más vulnerable eres a ser manipulado por otros. O sea, cuanto más partes de ti están en el estado de inmovilización o procrastinación, más vulnerable eres a ser manipulado por otros, ¿vale? Véase medios de comunicación, véase familiares, maridos, véase jefes o cualquier cosa, políticos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para contrarrestar esto, el mejor, que viene a ser lo mismo que decir para que vivamos en un mundo mejor, ¿vale? Es necesario que nos hagamos con nuestra acción, con nuestra capacidad de agencia, de movimiento. Y voy a decir una cosa, pero luego aquí te paso la palabra, Cristal, porque estoy segura que aquí ya entramos de lleno en tu terreno, ¿no? En cómo funciona el movimiento en el cuerpo, ¿no? Entonces, yo mi consejo siempre es que para iniciar un movimiento, haceros movimientos desde lo más pequeño, ¿no? Desde, antes has hablado de contracción-expansión. Si hay un ejercicio somático que luego nos cuentas más, que si me tenso mucho, 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 mucho y me aprieto y me hago bolita mucho, mucho, luego inevitablemente llega un momento en que ya me harto de estar en esta posición y mi cuerpo me pide expansión, ¿vale? Entonces, este es un ejercicio somático y no sé, cuéntanos más.
Sí, mira, justo a mí lo que me estaba viniendo mucho y me apetece mucho decir también, porque me venía a la vez que te escuchaba, con esta cosa de cómo me gusta, como juntar, ¿no? A veces cuando nos juntamos dos es bonito porque surgen ideas nuevas y justo veía como muy claro, cuando hablabas ahora del movimiento, de, o sea, veía como muy claro esto que tomábamos al principio y decíamos, el espíritu que se encarna en un yo, ¿no? Esta pura energía vital que aparece en sus Aries. Y decías esto, ¿no? De que cuando no puedo moverme, cuando estoy en procrastinación o estoy en congelación, los demás me pueden manipular, claro, porque mi yo está debilitado. O sea, realmente el conectar con esta energía vital y conectar con lo que llamamos también rabia, de alguna manera es fortalecer nuestro yo interno, que esta es pura energía Aries también, es la casa uno. ¿Quién soy yo? Soy un yo, ¿no? Encarnado en un cuerpo. Entonces, ¿qué necesario es como tener estos espacios que validen esta energía ariana y esto que llamamos rabia? En relación también a, ¿no? A encontrar herramientas a fortalecernos internamente con este yo, con esta individualidad que también somos, ¿no? En la parte somática, lo que en mi experiencia he descubierto mucho acompañando a las personas o en el mismo proceso personal, es que cuando empezamos a conectar con esta energía vital que sube en grandes dosis y que podemos empezar a llamar rabia o enfado, lo que ocurre muchas veces es que como no tenemos una experiencia segura de la vivencia de esta emoción, lo que nos suele suceder en primera instancia es que nos aparece, o sea, nos pueden aparecer varias cosas, ¿eh? Una puede ser que nos disociemos rápidamente de esto. O sea, empieza el enfado, empieza, ¿no? Empieza la rabia y por alguna razón me desconecto y me voy a otra cosa. Ya ha desaparecido.
Pequeño inciso, dos formas de desconectarse, inmovilización y procrastinación. Lo bajo un poco. La inmovilización, me desconecto y me quedo en blanco, me quedo con los ojiplática y no sé qué decir, no sé contestar. Y me quedo así, ¿no? La segunda forma de quedarte, de no saber cómo actuar, es la procrastinación. Y la forma que tiene esto puede parecer agresiva, pero es un mal uso de esa rabia, ¿no? Que es la demanda emocional. Y ese quedarte en bucle, el quedarte, se queda la cabeza en bucle dando vueltas a una misma cosa, te entra una rabia interna, pero no la sabes usar bien, entonces demandas emocionalmente a otros, que puede ser una demanda emocional desde no te das cuenta de que eso me ha sentado mal, como muy chill, Ah, una demanda emocional que ya empieza a entrar en el terreno de la lucha y la huida, que ya es más agresiva. Pero te he dicho que me traigas, yo qué sé, que me traigas el periódico o lo que sea, ¿no? Y te dice, y se dice gritando. Pero las dos maneras no son maneras sanas de usar esa energía.
Claro, porque ahí estarían, ¿no?, estos parámetros entre agresividad pasiva, que hablaríamos, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con la manipulación o la culpa, ¿no?, que son expresiones de esa rabia, de ese masculino mal colocado en una, o podríamos decir que hablamos ya de violencia, ¿no?, que es cuando esa rabia ya no tiene contención alguna y ya es algo que te ha tomado, bueno, en todos estos estás tomada por esa emoción porque no eres tú que la estás regulando o no eres tú que tienes la conciencia de manejarla como tú quieres, en la dirección que tú quieres. Esto es el masculino bien colocado. Pero en estos casos pasaríamos por todos esos estados y esos colores, ¿no? Y ahí esta parte, claro, hay esto de disociarte, hay esto de proyectarlo, hay esto de usarlo a través de la manipulación. Hay como muchos colores en los que esa rabia, esa agresividad no sana puede aparecer desde ese masculino interno mal colocado. Y lo que puede pasar también a veces es que cuando empezamos a contactar con todas estas emociones asociadas a esta rabia, también lo que nos puede pasar es que empezamos a sentir miedo por lo que estamos sintiendo, como algo que, ay, ay, es demasiado, ¿no? O sea, empiezo a sentir esa sensación de alta dosis de energía vital en mi cuerpo y hay algo como que parece que se descontrola en mí, ¿no? Es como, y me puede entrar como mucho miedo de sentirlo y también puedo sentir que es algo que me puede hacer sentir desesperada, por ejemplo, ¿no? O sea, es como, ah, es que siento desesperación, ¿no? O sea, ante, claro, ¿qué pasa? Que estamos hablando de Aries, estamos hablando de Marte, que es la existencia de la energía vital. Eso luego, en la vida, cuando nos desenvolvemos en la vida, en el hecho de existir, en el hecho de relacionarnos, pues obviamente tiene otros matices, porque cuando hablamos de rabia junto con capacidad, que aquí meteríamos a Plutón, ¿no? Escorpio, Plutón, ya estamos hablando de potencia y impotencia. Y aquí ya podríamos ir de la rabia a la desesperación, o de la rabia a la frustración, o de la rabia a la impotencia. Claro, esto ya serían como unos matices más elaborados de esa energía pura vital, ¿no?
Sí, aquí me gustaría añadir que, claro, Marte rige a Aries, pero también rige a Escorpio. La diferencia es que Aries es un signo masculino y Escorpio es un signo femenino. Entonces, ¿qué pasa con Escorpio? Que la rabia va hacia adentro, que ahí es donde, si no se gestiona bien, pues puede terminar causando todo tipo de problemas de siento mucho miedo, siento mucha ansiedad, problemas físicos, enfermedades, etcétera, ¿no? Y muchas inflamaciones, sobre todo, ¿no? Esa rabia hacia adentro. Pero para entender por qué pasa esto con rabia, con Aries, con la energía de Aries, vayamos a la rueda zodiacal, ¿no? Como decías, el signo antes de Aries es Piscis, el signo después es Tauro, el signo opuesto es Libra, el signo de antes de Libra es Virgo y el signo después de Libra es Escorpio. Entonces, hay un baile. Siempre siempre que queremos analizar un signo, si analizamos el de antes y el de después, el opuesto. Y el de antes y el después de esos, porque para aquellos que sepan bastante más de astrología, están conectados con aspectos evolutivos, que es el quincuncio y el semisextil, entonces podemos entender cómo es la evolución de la energía de Aries. Entonces, ¿qué pasa? Que Aries viene de Piscis, y Piscis es la sopa cuántica de múltiples posibilidades. Entonces, ¿qué le pasa a Aries cuando está inmaduro y está muy pisciano? Pues que tiene tropecientas mil ideas en la cabeza y no sabe cuál llevar a cabo, ¿vale? Entonces, puede que lo intente, pero se queda atascado en el escollo, que es Virgo, que es el quincuncio anterior a Libra, ¿no? O sea, es el signo anterior a Libra que hace quincuncio con Aries. Entonces, Virgo, ¿qué pasa ahí? Que si yo tengo muchas ideas en la cabeza, pero no termino de definir una y enfocarme en una, que a eso le ayuda a Tauro, entonces empiezo a decir, bueno, ¿y si hago esto? ¿Y si sale mal? ¿Y si no sé qué? ¿Y si molesto? Claro, el libro está en opuesto y en el fondo a Aries le importa lo que le pasa con el otro, aunque un Aries puro tiene mucha tendencia a hacer lo que le da la gana y atropellar a los demás, ¿no? Entonces, pero bueno, con Virgo empiezas a una mentalidad crítica, la duda, somatizar en el cuerpo la rabia, no estoy segura, entonces parálisis por análisis, que es esa procrastinación. Entonces hay una dificultad para accionar y hay una dificultad para conectar con el cuerpo para hacer esa acción cuando Virgo no está maduro. Entonces, ¿por qué es el escollo? Entonces hay que madurar a Virgo, hay que aprender a tener en cuenta al otro, porque a veces Aries de. O sea, tiene el impulso de hacer, pero no se atreve a hacer porque y si sale mal, y si molesto, y si no sé qué, no sé cuántos. Entonces se ciega al otro y en vez de ir en línea recta, que es lo suyo, empieza a hacer zetas. Entonces desgasta muchísima energía yendo por caminos que no le llevan a ningún sitio para que cuando llegue al sitio esa dosis elevada de energía que no ha sabido cómo usar se le rebaje, ¿no? Entonces pasa mucho esto con los Aries si os fijáis, ¿no? Y Escorpio le habla de esa la importancia de integrar esa energía femenina, también regida por Aries, que cuando sabemos mantener, o sea, si aprendemos el equilibrio entre la expresión pura masculina de Aries o Marte, ¿no? Vamos a decir, a la interiorización de Marte en Escorpio, lo que ocurre es que de repente es como que tengo el impulso, pero me lo voy a sostener en el cuerpo, ¿no? Voy a sostener este impulso del cuerpo y esto es incómodo y esto es intenso, pero espérate, todavía no voy, todavía no voy. No sé, ¿has visto estos perros que quieren, le estás sujetando ahí con el lazo y el perro quiere lanzarse y tú le sujetas con el lazo y dices, espera, 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 espera. Y a lo mejor el perro está educado y se sienta ahí, pero toda la energía potencial está en su cuerpo hirviendo y en cuanto le dice, ahora, ¡pum!, sale disparado. ¿Vale? Pues esto es esa combinación de energía masculina, energía femenina de Aries, ese Aries Escorpio, ¿no? Que te permiten poner el foco y salir disparado. Porque si no hay una retención, no hay foco. O sea, Aries viene de Piscis y ahora, y está en mil sitios, hace zetas y no va a ningún lado. Pero esa retención, ese momento de espérate un momento, espera, 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 aguanta, 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 ahora sal. Eso es lo que nos ayuda a poner el salir disparado en una dirección, que sería ya la sublimación a Tauro de Aries, ¿no?
Que es esa cierta tensión, igual de la que hablábamos antes, ¿no? Es como que ese ser espiritual que se encarna en un cuerpo, sin esa estructura, sin esa contención, sin una cierta, sin un contenedor, ¿no? Es posible que se pueda desenvolver y poner en funcionamiento esa energía. También con esto que explicabas, a mí me venía mucho que cuando en sesiones trabajamos la integración de esta rabia, justamente necesitamos mucho a Tauro. Necesitamos mucho la conciencia corporal para poder integrar la energía. O sea, esta energía que viene tan fuerte en mi cuerpo, cuando ya contacto con ella, ¿no? Cuando ya no me estoy disociando, ¿no? Ya me siento suficientemente segura para poder acogerla y poder comenzar a observarla, ¿no? Necesito esa conciencia para poder contenerla. Y poder hacer digamos, el trabajo que necesita esa energía. Esa energía, cuando viene, o sea, lo que pasa es que cuando viene grandes dosis de energía vital en nuestro cuerpo, esa energía quiere algo de nosotras. Esa energía justamente está al servicio de un movimiento, de una acción, de una respuesta. Entonces,
El alma.
el alma.
Y ahí es donde con Aries, o sea, un ejemplo, cuando imagínate una relación de pareja y lo típico que vamos a decir que la mujer, vamos a imaginarnos, se pierde en el hombre, pero en esa relación de pareja hay un centro en común, ¿vale? Entonces, vamos a imaginarnos que este hombre decide pues separarse de esta mujer. Entonces, se va y se lleva al centro. ¿Vale? Y la mujer que se ha perdido, que ha perdido su centro por completo y ha perdido el centro compartido, se puede quedar pisciana. Entonces, lo mejor que te sucede en esos momentos es la rabia. O sea, es ese momento de decir, A mí me pasó, pero con una persona que trabajó en un centro de terapias que yo tenía, ¿no? Que yo era, entre comillas, muy generosa, ¿no? Como, ay, yo te ayudo, yo te tal, yo te animo, bla, 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 mis proyecciones de mi propia vulnerabilidad que no había asumido, pero bueno, aparte de eso, yo había entregado mucho, soy ascendente Escorpio, Escorpio está regido por Marte, Marte también rige Aries, entonces me entrego en exceso, sin límites. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí esto lo ligo un poco con lo pasivo-agresivo que habías dicho antes. O sea, un Aries puro sería más agresivo, un Escorpio es pasivo-agresivo. No sé cómo expresar esto, pero me lo quedo y cuando pueda y cuando me acuerde y cuando llegue el momento, te hago el zasca o te manipulo, ¿no? En ese pasivo-agresivo. Entonces, bueno, yo entregué demasiada energía. Me encontré cuando ya la relación se fue al carajo, ya no era sostenible y dije, mira, ya no quiero más, o sea, no quiero que trabajes más aquí. Entonces, primero ella, claro, al separarse y quedarse, ella, fue mi acción, se quedó ella sin su centro, entonces reaccionó con mucho. Además, era Aries, entonces cuando viene un Aries a tu vida es que tienes que hacerte con esta energía e iniciar algo. Entonces, ella, arianamente, con una rabia tremenda, me machacó, todo por Messenger, menos mal, pero me machacó. Y yo en ese momento, o sea, fui capaz, que para mí era súper difícil conectar con la rabia, porque yo tengo Marte en la cúspide de la 4, y que es como tener Marte en Cáncer, que ahora Marte está en Cáncer y está haciendo un poco este efecto junto con Plutón, que está aspectando a este Aries y Venus que han entrado, perdón, Sol y Venus que han entrado en Aries. Entonces, como que ese Marte que está en Cáncer, ese Plutón ahora, esta energía de Aries que está, hemos pasado de mucha energía pisciana, está aumentando la energía ariana, pero todavía está en, todavía no, todavía no, todavía no se puede expresar, ¿no? Pero bueno, mi Marte está en Cáncer, siempre me ha costado muchísimo, perdón, en casa 4, muchísimo expresar la rabia. Y en esta situación, claro, yo digo, vale, hasta aquí, fuera. Y yo luego también me quedo descentrada, porque aunque era mi centro, literalmente mi centro de terapias, también me quedo descentrada en cierta manera, porque cuando te entregas a alguien, que eso no es algo bueno, pierdes tu energía, o sea, estás entregando tu energía a la otra persona en el fondo para conseguir algo a cambio, aunque sea inconsciente. Entonces, sientes ese desbalance energético y la rabia nos sirve para recuperar nuestra energía, para recuperar nuestro centro y para clavar una estaca en el suelo y decir, hasta aquí, no vuelvo a hacer esto. Entonces, este uso de la rabia, o sea, este hasta aquí, estoy harta de estas situaciones, primero, no me parece mal sano el decir estoy hasta las narices de fulanita de tal, pero luego hazte cargo de tu energía, no sigas con la energía de Aries en la cabecita dándole vueltas a las cosas, sino que siéntela, bájala al cuerpo con tu intención y di hasta aquí, bájala a la tierra, a tus pies y estampa los pies contra el suelo, coge una estaca y clávala en el suelo, ¿sabes? Estos movimientos de hasta aquí, fíjate que esto es un movimiento como de encarnación, ¿no? O sea, bajo esta energía. Y son momentos de dolor, porque encarnar duele, porque de repente de no tener energía tienes mucha energía y se te sale por las orejas y eso es intenso y eso duele, pero es necesario. Entonces dices, hasta aquí, estoy hasta narices de que me vuelva a pasar este mismo patrón, porque ya no es culpa de la otra persona. Y dices, y a partir de ahora lo que quiero es esto otro. Y toda tu energía, Ariana, ¡fua! Entonces pasas del límite, Aries, Marte, a la dirección.
Justamente, y me venía mucho pues esto, ¿no? Que la rabia realmente es lo que nos ayuda a salir del estado de disociación muchas veces. Es la rabia, ¿no? Ese primer estado que nos deja ir a conectar con el simpático y empezar a estar encarnados, ¿no? Aunque sea incómodo. Y justamente lo que decías tú, ¿no? Enraizar esta rabia, o sea, justamente es lo que trabajamos en las sesiones de terapia. Cuando empezamos a manejarnos con la rabia, cuando empezamos primero a salir de la disociación, luego a sentir que, ay, madre mía, siento calor en mi estómago. Tengo como un fuego aquí, ¿no? Tengo una tensión que de repente me hace dar cuenta que, ah, pues igual estoy enfadada, ¿no? O igual estoy enfadado con esto, ¿no? Empieza a conectar con ello. Empieza a conectar, claro, es incómodo. Tenemos que encontrar la manera para sentirnos seguras y sostenerlo, ¿no? Ah, mira, no, pues vamos sintiendo el cuerpo, Tauro, necesitamos el cuerpo, necesitamos sentir nuestros pies, nuestras piernas, sentir otras zonas del cuerpo que sean agradables, que nos produzcan bienestar para poder acoger lo que no es tan agradable. Y mientras vamos haciendo ese proceso, lo que hacemos realmente en el proceso final es llevar la energía de la rabia hacia los pies, hacia el enraizamiento. ¿Qué ocurre? Cuando hacemos eso, nuestra columna vertebral se pone vertical.
Y qué bueno.
De aparece el yo.
Claro. Qué bueno. Y
el yo.
Añadir una cosa, que esto que ha contado Cristal en 2 minutos, ¿vale? No es un proceso de 2 minutos. Porque si tú llevas, imagínate, vamos a un caso más extremo, ¿no? Imagínate que llevas gran parte de tu vida disociada. Véase mosquita muerta, véase persona complaciente. Llevas casi toda tu vida apenas conectando con esta energía de la rabia. ¿Eso qué quiere decir? Que aparte de que estás en un estado de trauma y que te estás dejando llevar sin pretenderlo, pero es lo que está pasando, por otros, que empezar a conectar con la energía de la rabia, lo primero que va a pasar, así de entrada, si no tienes un buen acompañamiento terapéutico, es que te vas a disociar o que vas a tener una fatiga suprarrenal y tu energía vital se va a ir al carajo, te vas a generar un agotamiento terrible. Entonces, esto hay que hacerlo muy gradualmente, muy poco a poco, con acompañamiento terapéutico, con ejercicio poco a poco, cada vez más aeróbico y más intenso, pero muy poco a poco. Y cuidando mucho, o sea, las sensaciones somáticas de cuidado en no caer en ese agotamiento y otra vez en esa disociación, ¿no? Porque, como decías, has dicho algo muy, muy, muy importante, que es la seguridad. O sea, tu cuerpo, si estás en esos estados tan disociados, tu cuerpo no tiene ningún registro de seguridad, Tauro. Entonces, necesitas primero desarrollar mucha, mucha seguridad en tu cuerpo para que no te asuste fuera de ti, o sea, para que tu alma no se salga a la más mínima, básicamente. Entonces, aunque Cristal lo ha escrito muy bien, pero lo ha dicho en 1 o 2 minutos, y es un proceso terapéutico largo, que hay que dar mucha seguridad, sostener un montón, saber hacer los ejercicios adecuados, etcétera, ¿no?
Súper importante lo que dices, Guioma, porque incluso nosotras estamos animando aquí como a todo el mundo a vivir la rabia, pero es verdad lo que dices, y es cierto que si vivimos esta emoción de la rabia de una forma no contenida, esto yo lo digo mucho también en las sesiones, y es importante porque hay según qué terapias que hacen como una experiencia de la rabia, ¿sabes? Así catártica, en plan, venga, siente toda tu rabia, ¿no? Y sácala y esto no nos lleva a ningún sitio. De hecho, son pequeñas retraumatizaciones. O sea, todo significa vivir la rabia, ¿no? Imagínate, yo qué sé. Pues, a ver, pongamos un caso grave, ¿no? Un caso de abuso en la infancia, ¿no? Si yo, por ejemplo, estoy en ese proceso y empiezo a conectar con la rabia de eso, porque hay un punto en el proceso terapéutico que emerge la rabia. Si yo esa rabia la viviera desde esta catarsis, o sea, lo que estaría haciendo es volver a sentir el dolor profundo que sentí en ese momento. No lo estoy reprocesando.
No. Y no se vive como una rabia, se vive como una violación.
Como, exacto, como pura violencia. Y entonces emergen a veces emociones, ostras, pueden aparecer emociones muy fuertes, ¿no? De violencia interna, que realmente es eso, no nos llevan a ningún proceso de sanación, por muy catártico que sea. Entonces, sí que es verdad que, o sea, aquí estamos validando la rabia, pero sí, en procesos seguros, en procesos acompañados, en procesos en los que no volvamos a revivir el dolor y que realmente podamos reprocesar para sanarnos, curarnos y, como bien tú dices, que nuestra alma esté bien preservada dentro de nosotras en este proceso.
Sí, a mí, yo estaba antes, hace años, bastante disociada y me costaba, o sea, me era imposible manifestar la rabia, imposible, no tenía la capacidad. De hecho, a veces que había que hacer algún ejercicio terapéutico, a lo mejor en grupo y tal, de baila, chilla, insulta, y, no sé, y era como, no puedo, no puedo. Entonces, Si yo, por lo que fuera, tuviese la capacidad de convencerme para hacerlo, eso sería tan violento para mí que sería, como he dicho, una violación. O sea, sería un. ¿Qué?
Una autoagresión.
Exacto. Entonces, a mí lo que me ha ayudado muchísimo es, pero ya te digo, son años y años y años, es más rápido un proceso terapéutico, es el deporte. Y especialmente el ciclismo. Entonces, el ciclismo es mucha fuerza de piernas, las piernas ya sabemos que arraigan, y creo que el ciclismo, el correr y el montañismo, que son piernas y aeróbico, y en la naturaleza, por supuesto, son los tres deportes que se me ocurren así que más pueden ayudar a ir como metabolizando o preparando el cuerpo para esa rabia. En el caso del ciclismo, yo lo practiqué de carretera. Y iba a marchas ciclistas, con lo cual hacía marchas largas de 150, 175, con puertos de montaña, varios, etcétera. Entonces ahí hay un sufrimiento, tengo Aries, ascendente Escorpio, Aries en la casa 6, la casa del cuerpo. Entonces vivir ese, a través de la respiración aeróbica, ese sufrimiento, ese y aún así voy y no sé qué. Eso para mí, aunque fue muy machacón al cuerpo, o sea, desgastó mi cuerpo. Pero sí que yo siento que fue un buen proceso terapéutico, ¿no? Fueron 9 años que estuve haciendo ciclismo de carretera. Pero claro, estoy hablando de 9 años, estoy hablando de echar el hígado fuera, literalmente, hígado rabia. Se llama así, ¿eh? En ciclismo, echar el hígado fuera. De mucho sufrimiento y de muchas penurias, ¿no? Pero que es otro, entre comillas, camino, ¿no?
Hay muchos, ¿no? Al final también es también hay esta libertad para que cada uno, cada una podamos sentir qué caminos nos benefician, porque también somos personas diferentes y además en momentos vitales diferentes, ¿no? Y hay en un momento vital que un tipo de terapia o un tipo de práctica me puede funcionar y otro momento vital que puede ser adecuado otro, ¿no? Al final, claro, todo lo que nos lleve a encarnar, claro, nos va a llevar en cierta manera a fortalecer el yo. Entonces, el deporte, cuando yo siento el esfuerzo de mis músculos, cuando siento mi sudor, cuando siento el cansancio, en realidad son sensaciones que llevan yo a sentir la encarnación. Entonces, claro, eso seguro ayuda. Yo estaba pensando en otros recursos también, y que son también, o sea, es el deporte, pero también un buen recurso son todos estos ejercicios de grounding, enraizar, pues caminar descalzo, ir a la naturaleza, respiración consciente, todo lo que sea mindfulness, todo lo que sea tomar conciencia, o sea, mindfulness llevado a la vida cotidiana, o sea, tomar conciencia de ti, de tu cuerpo, estoy cocinando, siento los pies mientras estoy cocinando, o no sé, salgo de la ducha y me pongo un aceite, bueno, y esto lo hago muy poco porque desde que soy madre, ese no es un ejemplo para mí, pero yo qué sé, me pongo un aceitito en el cuerpo, pues estoy sintiendo ese aceitito, ¿no? En el cuerpo, todo lo que me lleve a las sensaciones corporales, al hecho de estar encarnado, y luego, vale. Podemos tener actividades o prácticas, pues claro, que sean de mayor o menor intensidad en ese sentir la encarnación, pero al final, claro, siento esa presencia, ¿no? Y si siento presencia, voy a sentirme yo y voy a sentir esa energía vital en mí.
Sí, y otro consejo más en ese sentido, y luego contestamos a Caterina que dice que es Escorpio en Sol y siempre se iba fatal con Aries, que por qué es. Pero bueno, antes de contestar la pregunta de Caterina, decir que otro consejo que me gusta dar es que tiene que ver mucho con Virgo y con el mindfulness, que es accionar poco a poco, o sea, el tomar conciencia, o sea, el conectar venusina, taurinamente con el cuerpo y tus necesidades y el accionar a favor de esas necesidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo sed, pensamiento, me apetece hacerme una taza de té, acción, voy y me preparo la taza de té. Entonces, este siento, pienso, hago, también te va a ayudar como a salir del letargo de la inmovilización y te va a como empezar a mover el engranaje del movimiento desde el sentir del cuerpo, que es lo que te ayuda luego a ir a el estado del nervio, del sistema nervioso, del nervio frontal, ¿no? Que es el estado de juego, que es el estado sano, que es el estado del ser. Porque
Yo ahí añado todo lo que tenga que ver con el arte, todo lo que tenga que ver con una sensación de bienestar en el cuerpo. O sea, puede ser bailar, puede ser pintar, dibujar, puede ser cantar, nervio vago, apuntarte a una coral. También todo lo que sea en conexión, en sintonía con otras personas que requieran una coordinación, como eso, un coro o un equipo de básquet, un equipo de fútbol, o sea, todo lo que tenga que ver con sensaciones de bienestar en el cuerpo y con una sintonización con otros. ¿Por qué una sintonización con otros? Porque sintonizándome con otros, regulo mi sistema nervioso y eso va a generar también un bienestar en entornos de este tipo, como un canto coral o como un bailar, que son más agradables, obviamente, ¿no? Pero esto también son súper buenos recursos para ir fortaleciendo esa energía vital.
Y ojo que has dicho sentir y accionar, sentir y accionar. No es sentir y ahí me quedo, ¿eh? Sentir y accionar, muy importante, ¿no? Y bueno, la pregunta de Caterina, ¿no? Que por qué un Escorpio se lleva fatal con Aries, ¿no? Bueno, porque Escorpio tiene esa energía de Aries, que es Marte, rige ambos signos hacia adentro y es un signo femenino y le cuesta hacerse con esa energía de Aries hacia afuera y es lo que tiene que aprender. Entonces, atraes a arianos a tu vida para que te muestren que tú no estás usando tu rabia, ¿no? Que tú no estás usando esa energía. De hecho, por ejemplo, ay, ¿cómo era? Una amiga que es ascendente Aries, Escorpio ascendente Aries, atraía a situaciones, no era personas, pero eran situaciones de arianas, de que de repente alguien llegaba y le decía y le gritaba, ¿no? Le agredía y dice, ¿por qué me pasa esto? Digo, porque, o sea, entonces igual situaciones que te agreden que son arianas o un accidente, por ejemplo, un choque, eso también es ariano, o una persona que es Aries, o una persona que te agrede, etcétera. Porque si te ocurre eso, si te viene esta energía de Aries encima, es porque tú no estás actuando desde esa energía Aries, te estás dejando llevar, no estás haciéndote cargo de tu propio sentimiento de agencia desde mi cuerpo, ¿no? Siento y necesito este movimiento para actuar.
Bueno, claro, es que al final, ¿no? La vida también son fractales, ¿no? Ahí estás leyendo algo interesante.
Sí, dice que a mí es una un dice, a mí Escorpión en una relación me hace secar mi rabia, que me imagino que esta persona es una Aries, entonces una Aries dice, a mí los Escorpio me dan rabia, ¿no?
A mí esto me pasa, yo soy Aries y mi pareja es Luna ascendente Escorpio. Y sí, esto es una temática de pareja. De hecho, hemos trabajado mucho entre nosotros esta agresividad sana en el sentido cuando, esto es un término somático, ¿eh? Cuando lo digo así es un término somático. Cuando digo este término, quiere decir poder manejarse las necesidades y en los límites de forma saludable y de forma amable y poderse enfadar bien y encontrar este equilibrio, que esto también sería como este Marte que rige Aries y Escorpio, lo masculino y en lo femenino, como encontrar este equilibrio entre poder enfadarme, poder poner un límite y a la vez poder estar conectado y empatizar con el otro. Es posible hacerlo a la vez, aunque en nuestra sociedad lo vivamos de forma tan polarizada, ¿no? Porque
Total, total.
sí, ¿verdad? En nuestra
Sí.
sociedad parece que esto no sea posible.
Claro, y además ahora que tenemos bastante energía de Aries y que va a entrar más y que a su vez Lilith entra en Escorpio, estos dos signos están ahí bien potenciados, entonces lo que va a suceder es un poco esta dinámica se va a poner muy esta dinámica de yo me pierdo en ti porque te entrego todo, te doy toda mi energía y luego me quedo sin nada y es porque no sé qué hacer o me da mucha rabia y no sé gestionarla, ¿no? Este aprender a poner el límite sano, que es, a mí la palabra límite hay que usarla con cuidado porque el límite no es te rechazo a ti, sino que el límite es decir, no, 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 para, no, 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 yo primero voy a hacer esto. Y luego tú. Entonces, el límite es saber dónde están tus límites, dónde están tus fronteras. En inglés es borders, ¿no? ¿Dónde están tus fronteras? ¿Dónde están tus necesidades? ¿No? Y desde ahí, saber decir, hoy sí, pero mañana no. O ahora no, pero mañana sí. ¿No? Saber poner tus tiempos, tus ritmos, tus límites y tus necesidades. Y esa es la forma de también aprender a no seguir traumatizándote con interacciones que a veces son, o sea, con una relación de pareja, a lo mejor estás conociendo a alguien Y al no ser consciente de esta energía, estás volviendo a traumatizarte.
Eso ocurre muchísimo. Estás repitiendo las mismas dinámicas que te vienen por tu familia de origen con un otro, ¿no? Con una pareja. Y justo es salir de eso, como tú decías, es equilibrar esto de poder entender al otro y a la vez no fusionarme con él y estar en mi yo para poder poner ese límite a la vez que puedo conectar empáticamente. A mí me gusta mucho un ejemplo que es de la crianza. O sea, ahora que estamos como renovando tanto esta crianza, cuando acompañamos a una criatura en un límite, le ponemos el límite, pero no por ello rechazamos a la criatura, ¿no? Se pone el límite muy claro, muy firme, ¿eh? Pero con amor, ¿no? Hay un amor, hay una conexión, hay una empatía. No, cariño, esto no, no pegamos a otros niños, ¿no? Y si hace falta algo, ¿no? Ese gesto físico de quitar la manita que está pegando. Pero me mantengo en el amor con la criatura, ¿no? Entonces, claro, esto es una relación vertical, es diferente, sistémicamente es muy diferente con una pareja, porque una pareja es horizontal, pero en una pareja también sería, o sea, sería precioso poder llegar a relacionarnos desde este punto en el que podemos tener este equilibrio interno entre este femenino y masculino para relacionarme con el otro desde aquí. Y como bien decías tú, que no sea un rechazo, sino que sea un límite, que es diferente a un rechazo. Te sigo amando y esto no lo quiero, esto no me gusta. Y yo te amo, sí, te entiendo, pero esto no. Y es así de equilibrado, ¿no?
Claro. Y encima estás amando más a una persona cuando le dices por aquí no, esto no, de esta manera no, que cuando dices que sí. Cuando dices que sí, la otra persona se encuentra como que, ¿dónde me apoyo, no? ¿Dónde me encuentro? Estoy perdido. O sea, no tengo un punto de referencia contigo.
Es que aquí hay una cosa interesantísima. Cuando en las dinámicas de pareja aplicamos esto de la rabia bien colocada con los límites y las necesidades, hay un ejercicio somático precioso, pero que es súper largo de explicar, ahora no lo voy a explicar. Pero cuando esto se equilibra en la pareja, resulta que la pareja que, por ejemplo, una necesita poner un límite, no lo está poniendo por miedo, y resulta que acaba poniéndolo. El que recibe el límite se siente más seguro, se
Claro.
siente mejor porque es como, ay, ahora lo entiendo, es que no te estaba entendiendo, no estaba entendiendo lo que pasaba, ahora la información es clara.
Claro. Y eso a los adolescentes lo necesitan un montón. O sea, lo que necesitan los adolescentes son unos padres que les pongan unos límites bien puestos. Le digan no. Porque lo que dices, el límite da seguridad,
Claro.
da contención.
Sí, un marco de referencia claro que cuida. Es que el límite es cuidado. Necesitamos a Saturno para estar encarnadas en esta vida, ¿no? Es que es pura energía saturnina, claro. Si yo estoy en una habitación que no tiene paredes y la luz de la habitación se va, ¿cuál es mi referencia? Si estoy en una habitación, me encanta este ejemplo, estoy en una habitación, se va la luz y necesito salir por la puerta. ¿Cómo podría encontrar la salida? Llegando a las paredes y tocando las paredes. Sería la manera,
Claro.
¿no? Es la orientación, es el marco de referencia, es lo que da estructura y seguridad.
Claro. Imagínate, o sea, me acaba de venir estas casas que ahora están de moda, que son todo ventanales, ¿vale?
Sí.
Que no hay un límite a la energía entra y sale por todos lados, por delante, por detrás, por los lados, no hay un límite. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre en ese tipo de viviendas a nivel de Feng Shui? Que eso para el sistema nervioso es horrible, porque no tienes dónde apoyarte. Y dices, sí, vistas preciosas y parece que veo el infinito y que soy todopoderoso, pero es que no tienes un límite, no tienes dónde apoyarte. Y eso desgasta mucho.
Es lo que hablábamos antes y al inicio de esta conversación. Es la vida, ¿no? Necesitamos la expansión, la contracción. Necesitamos esa expansión y necesitamos esos límites, ¿no?
Sí. Mira, dicen aquí, Caterina dice, desde que hice el taller con Guiomar voy cada vez. Bueno, no sé qué, sordo poner límites. Me imagino que es cada vez pone mejor límites. Qué bueno, gracias, Caterina. Eidoya dice, como Libra, que es el signo opuesto, siento la energía de Ariana como un reto, ¿no? Tanto para entenderla del otro como potenciar esa energía en mí. ¿Alguna ayuda? Pues nada, eso es la observación y la comprensión de que cuando atraes ese tipo de energía en tu vida es porque tienes que usarla, es decir, tienes que encarnar. Encarnar esa energía, encarnarte a ti, es una oportunidad.
Y todos esos ejercicios que hemos nombrado antes son muy útiles porque todo lo que tenga que ver de nuevo con sentirse una hay una cosa que es que muchas veces cuando sentimos que no tenemos muy desarrollada esta energía en nosotras, que estamos más hacia los demás, que somos personas muy empáticas, muchas veces nos ocurre que tenemos dudas, ¿no? Lo que tú decías antes, no sé muy bien lo que quiero y va bien fíjate en las necesidades pequeñitas, a veces como si me apetece una infusión calentita o no, como lo pequeño, ¿no? Pero hay una cosa que yo he comprobado en estos años y es que por mucho que nosotras creamos que no tenemos la capacidad de saber lo que necesitamos, en realidad eso es una creencia. La conexión sigue existiendo. O sea, por debajo de esa creencia, la conexión la seguimos teniendo. Entonces, en el fondo de nosotras, siempre hay una vocecita que en realidad sabe muy bien lo que le sienta bien o lo que no le sienta bien.
Total, total, total.
Y es importante dar lugar a esa vocecita, porque sí tenemos esa capacidad y confiar en esa capacidad en nosotras. Esto sí que también puede ser muy buena ayuda.
Total, total. Y ahora voy a poner un poco el límite, sí, porque si nos pasamos de la hora es posible que no, sí, se pueda compartir en mi perfil también. Sí. ¿Ves? Y esto es un ejemplo de un límite sano, acotando lo pisciano, ¿no? Y nos lo dejamos aquí, Cristal, entonces.
Sí, encantada, Guiomar. Ha sido un placer compartir este ratito, ¿eh?
Y para mí también. Hacemos otro. Vamos, sí, a hacer otro, sí, de lo que sea. Pero
bueno, ahora es que han quedado más cosas, seguro, por decir. Yo estoy segura. Sí.
Gracias por escuchar este episodio del podcast de Vivir desde el Ser. Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado, dale a me gusta, suscríbete a mi canal, comparte este episodio con quien crees que lo pueda necesitar y te invito a visitar mi web, vivirdesdeelser.com, y a seguirme en las redes.